por la bendición y la oportunidad de estar aquí, como el pastor hermano nos dijo, ¿verdad? Hace unos meses veníamos, pero ya estábamos, ya habíamos documentado, estábamos en el aeropuerto, ya subimos nuestras maletas, y a la mera hora la aerolínea nos dice, yo ya tenía la vacuna, mi hijo también tenía la vacuna, a mí me faltaba una, pero con esa podemos viajar, pero me dijo, no puede, y se puso en un plan de no viaja, y vive uno en México, todo sucede ahí, ¿verdad? Y nos cancelaron el vuelo, y nos cambiaron 5 veces el boleto, ¿verdad? 5 veces nos dieron cambiando el boleto, ¿verdad? Hasta esta vez. Pero yo ayer hablaba con los jóvenes y decía, yo sé que estamos aquí, no porque somos los mejores, sino porque sencillamente es el plan de Dios, y yo estoy seguro que es la perfecta voluntad de Dios. Y luego decir una cosa, el día de... yo estaba durmiendo con mi esposa como normalmente, y toda la semana estuvimos trabajando con el grupo, porque tuvimos un congreso viernes, sábado y domingo, y nosotros venimos el martes para acá. Y toda la semana previa estuvimos trabajando con el staff de la congregación, y el día que nosotros viajamos, cuando llegamos aquí, mi esposa me manda un teléfono y dice, todos están infectados de COVID. Todos, mi esposa, todos. Y yo me hice la prueba 2 veces, la famosa prueba de la PCR, y salí limpio. Entonces, y mi hijo también. Yo dije, eso solamente fue Dios, estando con tanta gente que todos estaban enfermos, comíamos de ahí, platicábamos, dormíamos juntos, y aquí estamos. O sea, dije, bueno, Señor, realmente cuando tú tienes un plan, porque todas las cosas que se opongan, pero Dios siempre cumple su voluntad, ¿verdad? Y Dios es bueno. Bueno, me acompaña mi hijo David, algunos... ayer estábamos aquí y platicábamos con los hermanos, Joana y su esposo lo conocieron cuando él era un pequeñito, ahora ya tiene 19 años. Ay, yo veo a la hija de Joana y digo, es toda una señorita, wow. Conocí ayer a un joven que se me acercó, se me fue su nombre ahorita, de sus papás, su mamá es policía.
Sí, Israel, sería o Israel o Daniel. Los hijos, sí.
Los hijos de David y Silvia.
Sí.
Y ahí él se me acercó y me dice, tú le dices gracias a mis papás. Dice, yo estaba embarazada, mi mamá estaba embarazada.
Daniel, el mayor. Oh,
Daniel. Wow. Porque yo recuerdo cuando tu mamá se me acercó y dijo, puedes orar, estaba embarazada. Y yo repetí cuando estaba en el vientre de tu mamá. Y ahora ya lo veo un tipo por aquí así, válgame Dios. No es que estemos viejos, yo estaba muy chiquito. ¿Verdad? Abra conmigo su Biblia, por favor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Perdón, Génesis 38. Quiero compartir algo de lo que Dios nos ha estado hablando. Hace 9 años el Señor me llamó a la ciudad de Mexicali, Baja California. Una ciudad es un desierto, realmente, literalmente es un desierto. Vivimos bajo nivel del mar, estamos rodeados de montañas, y en el mes de agosto llegamos a tener temperaturas de 58 grados a la sombra. Hace 3 años parecía que era el fin del mundo. En las avenidas, los pelícanos, las aves caían del calor tan fuerte que estaba haciendo. Las noticias en la televisión decían, por favor, si usted tiene mascotas, métalas a su casa, que las casas tienen aire acondicionado. No salga a la calle, porque era un calor impresionante. Ahora, Mexicali está catalogada una de las ciudades más calientes del mundo. ¿Por qué? Porque usted sabe que por lo regular en los desiertos, en las noches son fríos. Pero nosotros somos las 11 de la noche y estamos a 45 grados. A las 11 de la noche. Y cuando son las 7 de la mañana o 6 de la mañana, que estamos a 40 grados. Entonces nunca hay. En verano, yo le digo a los hermanos, visítenos cualquier fecha menos en verano, porque nadie sale. La ciudad se vuelve una ciudad fantasma. por el clima. Estamos a unos climas impresionantes y allá nos mandó el Señor. Llegamos a una ciudad donde no conocíamos a nadie. Y es como un misionero cuando llega a otra ciudad, otra cultura. La gente, vivimos pegados, literalmente pegados a Estados Unidos, cruzamos caminando a Estados Unidos. La gente tiene otra mentalidad. La mayoría de la gente de la ciudad no tiene una identidad, porque nacieron sus padres, los padres los fueron a tener a Estados Unidos para que ellos tengan la ciudadanía americana, pero viven en México. Entonces sus hijos se crían en Estados Unidos, pero viviendo en México. Entonces para ellos es un choque, porque algunos de ellos, bueno, o la mayoría habla español, pero se han criado con la cultura americana. Entonces ellos pues no son americanos, son de ciudadanía americana porque nacieron en Estados Unidos y se han criado con la cultura americana, pero sus papás son mexicanos. Entonces es un choque cultural para la ciudad. Y tú y nosotros que venimos del centro de la Ciudad de México, es una batalla entender a esa gente con mucha, porque ellos dicen, no somos mexicanos. Pero tampoco son americanos. Sino, sin embargo, ellos dicen, no, pero nosotros somos americanos. Pero toda tu vida, lo único que hiciste, tú estudiaste en la escuela allá y te creaste con la cultura, pero toda tu vida has vivido en México. Entonces, la verdad es una ciudad complicada. Es una ciudad complicada. Pero Dios nos llevó ahí. Y con mi esposa, cuando llegamos, empezábamos a trabajar en la iglesia y veíamos mucha oposición. Veníamos de una iglesia muy grande, las demás congregaciones nos veían como una amenaza. Los pastores, porque nosotros hacíamos eventos hace años en México muy grandes, en toda la República, y cuando nosotros llegamos ahí, ellos pensaron que nosotros íbamos a abrir una iglesia como la Ciudad de México y que íbamos a hacer eventos. Entonces muchos pastores nos veían como una amenaza. Y algunos pastores amigos me decían, es que todo el mundo habla de ustedes, que ustedes nos van a robar a la gente. Y dice, pero no. Entonces, durante casi 4 años estuvimos congregándonos como miembros en una iglesia con unos pastores, hasta que el Señor nos hablara y comenzamos la obra en la casa de ustedes, en una de nuestra casa. Comenzamos con una familia y hemos cumplido 5 años ya como congregación. Tenemos 9 años como iglesia y somos un promedio aproximadamente de unas 80 a 100 personas actualmente ahora. Ha sido todo un proceso, no ha sido fácil, pero quiero compartir algo de lo que Dios nos ha estado hablando. Génesis capítulo 38, versículo 6. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llévate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas él a mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar tus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque se veía que había crecido cega y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarte a ti. Después, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un carrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que me envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llevó a ella y ella consiguió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Judá envió al carrito de las cabras, por medio de su amigo la Dunamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no lo halló. Y preguntó a los hombres de, de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Ellos dijeron: no ha estado aquí ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no le he hallado. También los hombres del lugar dijeron: no ha estado aquí ramera. Judá dijo: tómeselo para sí, pues no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este carrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sáquenla y quémela. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quiénes son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá la reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a ser a mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí que había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano uno y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviéndole a meter la mano, he aquí que salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que significa rotura. Después salió su hermano, el que tiene su nombre, el hilo y la grana, y llamó su nombre Sara. Hasta ahí. Cuando nosotros leemos esa historia, es sorprendente. Judá tiene 3 hijos, Er, Onán y Sera. Se casa su hijo Er. La escritura no enseña qué era lo que él hacía, pero sí nos deja ver que era un hombre malo. Y eso le desagrada a Dios. Al Señor le desagrada y dice que le quitó la vida. Pero según el Deuteronomio, capítulo 25, versículo 5 al 10, si usted lo quiere anotar, la escritura enseñaba que cuando un hombre moría sin tener hijos, el hermano tenía que tener una relación con su cuñada para que su cuñada, cuando quedara embarazada, levantara descendencia en nombre de su hermano. Eso era la ley judía. Entonces, cuando muere Er, Onán, viene el padre de Judá y le dice: llévate a tu cuñada, o sea, ten una intimidad con ella, porque tu hermano ha muerto y no tiene hijos y su nombre no puede ser borrado. Así que tú tienes que llegarte a ella. Y la escritura enseña que Onán tenía una intimidad con su cuñada, pero dice que vertía en tierra, o sea, curaba fuera de ella. Todos sabemos que para que una mujer quede embarazada tiene que haber una eyaculación dentro, en una relación de intimidad. Pero no lo hacía así Onán, porque Onán representa el joven que quería placer pero no quería responsabilidad. Representa un joven que quería placer pero no quería responsabilidad. Y dice que le desagradó a Dios y el Señor le quitó la vida también. Ahora piensa eso. ¿Qué habrá pensado el padre? El padre se ha muerto su primogénito y se ha muerto su otro hijo. Y tenía un hijo que se llamaba Sela, que no tenía edad para casarse. Y le dijo a su nuera: vete a tu casa, fíjense, y ponte tus vestidos de viudez, y quédate viuda hasta que, conforme a la ley, mi hijo Sela crezca, y entonces te casarás con él. Y así aconteció. Esta joven obedeció, y se fue y estuvo metida en casa de su padre, y con los vestidos de viudez. Y la Biblia dice que aconteciendo el tiempo que su esposa de Judá murió, y él subió a trasquilar a sus ovejas. Y cuando subía por el camino, dice que a su nuera fue, y escuchen, se quitó su ropa de viudez y se disfrazó de una ramera, de una prostituta, y se paró junto al camino. ¿Por qué hizo eso? Porque dice la escritura que ella veía que su cuñado, Sela, había crecido y no estaba siendo dado a ella como matrimonio. Ahora ponga atención porque esto es importante. La ley decía, por ley, Sela tenía que casarse con Tamar. Pero el padre no quería cumplir la ley por temor. Y por eso no le había dado a su hijo. Entonces, esta mujer se disfraza de ramera, de prostituta. Y cuando Judá la ve, no reconoce que es su nuera. Y le dice, déjame tener una intimidad contigo. Y ella le dice, ¿qué me darás? Y ella le dijo, y le dijo, te voy a dar un carrito. Y le dijo, ok, pero mientras, déjame algo para cuando tú vengas, me asegures que me vas a dar el pago. Y él le dio su báculo, su anillo, su sello. Eso era muy importante dentro de la cultura hebrea. Porque este hombre le estaba dando su parte de su identidad. Le estaba dando los sellos. Le estaba dando, o sea, quien tenía eso tenía autoridad. Y le di a este hombre, no le estaba importando darle tanto eso con tal, ¿verdad?, de tener una relación. Y se los dio. Y después de que esta mujer tiene la intimidad con su suegro, se vuelve a vestir las ropas de su vida y se va a su casa. Y se queda ahí, en casa. Y este hombre manda a llevarle el carrito y no lo encuentran. Y regresa su amigo y dice, lobo, no lo encontré, hija, déjalo ya. Pero fíjense qué increíble, qué insensatez de este hombre. Porque estaba dejando sus prendas que le estaban dando su identidad como familia. Y las estaba ya, pues ya no importa. Y pasado el tiempo, esta mujer aún está embarazada. Era notorio, no podía ella esconderlo. Y van y le avisan a su suegro. Y fíjense cómo le avisan. Tu nuera está embarazada a causa de sus fornicaciones, como diciendo, una mujer pecadora. Ha resultado ser una mujer pecadora. Y este hombre inmediatamente le brota la religión. Le brota lo justo, sáquenla y quémela. Y cuando la van a quemar, ella dice, momento, pues antes de que me quemen, quiero decirles que yo estoy embarazada de este hombre. Y saca las prendas. Y cuando él llega, reconoce que son sus prendas. Y dice, más justa eres tú. Y nunca más la conoció, quiere decir, nunca más tuvo una relación con ella. Y ella regresa a casa y culmina su embarazo y cuando va el día de dar a luz, al alumbramiento, sale su hermano de Fares, saca la mano y la partera le pone un hilo y dijo, este nació primero. Pero no sabemos en qué momento este niño se mete y sale el otro. Como siendo un oportunista, como diciendo, yo primero, ¿verdad? ¿Algún día le ha pasado que cuando usted tenía a sus hijos, le decía, fórmese, y nunca faltó, y se metió un hombre, yo primero, y se espera, y él se abalanzaba. Y de tal manera que tiene una rasgadura la mujer, y le dicen, ¿qué brecha te has abierto? Y le puso su nombre, Fares. Que significa una brecha. Ahora, quiero que usted recuerde que los judíos, los hebreos, cuando le ponían un nombre a su hijo, era conforme hablando su identidad y su destino profético. No solamente era porque sonaba bonito. Porque hay mucha gente que dice, ¿y cómo le vas a poner? ¡Ay! Y le ponen cualquier nombre. En México era algo muy cultural, hace muchos años, que cuando la gente nacía, ¿sabe qué hacían? Iban al almanaque, al calendario, y conforme al nombre que estaba, aquí también. En México hay gente que tú dices, ¿cómo te llamas? Y dicen, Anip de la Red. ¿Por qué? Porque en el calendario estaba abreviado aniversario de la revolución. Entonces los papás
me muero.
Anif de la red. Aniversario de la revolución. Eran en los pueblos en aquel entonces, ¿verdad? Y es unos nombres que tú no puedes creer. Pero los hebreos no, los hebreos cuando marcaban y le ponían un nombre, era realmente que Dios estaba hablando a través de esas personas. Estaban marcando la identidad, el destino, algo profético sobre la vida de esta persona. Y a este joven le ponen Fares, que Fares en hebreo es Pérez. Es abrir una brecha, es romper un muro. En aquellos tiempos, cuando los judíos, los hebreos, estaban las ciudades amuralladas, ellos tomaban una riete, era un tronco que les sacaban punta, y ellos llegaban y golpeaban las puertas de las ciudades para penetrar, y golpeaban los muros, y estaban siempre en las esquinas los famosos atalayas. Y cuando abrían, era lo que ellos gritaban: ¡Pered! ¡Fares! ¡Fares! ¡Surgiendo brecha! Había una brecha, y esa brecha era donde entonces, después de las ciudades estaban fortificadas, había una brecha que era que alguien había roto el muro para poder entrar y conquistar la ciudad. Y a este joven le ponen Fares, porque se abrió una brecha. Ahora escúcheme, ¿sabe? Es sorprendente lo que hizo Tamar, porque hay tiempos en la vida que tendremos que hacer cosas fuera de lo normal para tomar lo que legalmente nos pertenece. A Tamar legalmente le pertenecía que le dieran a su cuñado Ser, pero no se lo querían dar, y Tamar pudo haber dicho: pues bueno, ni modos. Mi suegro no quiere que yo tenga hijos. Mi suegro no le va a dar nunca a su hijo. Y ella se pudo haber quedado toda la vida viuda y con un vestido de luto. Pero esta mujer, por eso es que a su hijo le puso Fares, porque era algo profético. Ella estaba dispuesta a hacer algo para que tomara lo que legalmente le pertenecía. Y muchas veces nosotros como creyentes no tenemos tanto miedo de abrir una brecha, porque, ¿sabe? Tenemos que cambiar la mentalidad como iglesia. Hay muchas veces que nosotros decimos: es que no viene, pastor, es que yo quiero, es que yo anhelo, y no sé qué pasa. Hay veces que tenemos que dejar de orar normalmente. Hay veces que tenemos que dejar de predicar normalmente. Hay veces que tenemos que dejar, escuchen, tenemos que ir más allá de nuestros pensamientos, de nuestra lógica, de nuestra prudencia. Debemos de dejar de pensar en lo que muchas veces querían de mí, lo que la gente piense de mí, lo que vayan a decir de mí. Fares es brecha. Tamar abrió una brecha a su descendencia. Todo porque ella se atrevió a hacer algo que lo que los demás no hacían. Hoy, con todo esto de la pandemia, es increíble. Todo el mundo decimos que vamos a Jesús y queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. Es la verdad. Todo el mundo dice que anhelamos y que necesitamos el versículo de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la gente le ha dado un miedo a la pandemia. Yo ayer le dije a los jóvenes: la iglesia, escuche, Dios no se ha detenido. Fue la iglesia la que se detuvo. Dios sigue siendo el mismo. Y hay veces que tenemos que ser como Tamar, atrevernos a ir más allá de nuestra lógica para obtener lo que realmente nos pertenece. Tamar se atrevió a vestirse de ramera. Y entiendan, yo estoy diciendo que hay que hacer ese tipo de cosas, pero lo que quiero enseñar es que Tamar, ¿a qué nivel se atrevió de vestirse como una prostituta para quedar embarazada de su suegro, porque ella estaba reclamando lo que legalmente le pertenecía. Y nosotros muchas veces no vamos más allá porque queremos ser prudentes. Todo se ha vuelto muy prudente. Todos tenemos que tener mucha sabiduría, mucha cautela, pastor. Y las iglesias, lo único que está pasando es que nos estamos durmiendo. Los cristianos, mientras vayamos a la iglesia y no demos lata, todo está bien. Sentamos, cantamos, aplaudimos, cumplimos, ofrendamos, diezmamos, pero hasta ahí. Como Tamar. Tamar pasaron meses o años, tal vez, vestida de luto, esperando una fe pasiva, a que Dios haga algo, a que Dios haga algo. Aquí estoy, pastor, esperando a que Dios haga algo. Y confío en Dios, una fe pasiva. Cuando la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los que se mueren. No solamente los que oran. Los que se atreven a ir más allá. Y Tamar estuvo así mucho tiempo, hasta que algo dentro de ella dijo, tengo que pelear para obtener lo que legalmente me pertenece. Hay momentos en la vida que lo único que te mueve es Dios. No sabes por qué estás actuando así, pero lo que haces, porque sabes que algo tiene que pasar en tu vida, en tu casa, en tu ciudad. Cuando nosotros estábamos en la ciudad, en Mexicali, donde Dios nos llamó, vivíamos en una casa pequeña y empezamos a orar, porque Dios nos habló que era tiempo de abrir la iglesia. Y mi esposa me dijo, pero esta casa es muy pequeña, no cabe gente, tenemos que tener una casa más grande. Y empezamos a orar. Y un día un hermano de la congregación, de los que estábamos nosotros hablando de Cristo, dijo, conozco una casa, quiero que la vayan a ver. Paso con ustedes en la mañana. Y él nos dijo, esa casa está ideal para empezar la iglesia. Tiene cochera, estacionamiento para 5 carros. Dijo, podemos hacer la reunión ahí en el patio. Entonces, cuando vamos, me metió a una zona. Cuando vi la zona, inmediatamente yo dije, no. Era una zona residencial. Y cuando veo la casa, la verdad, la fe se me fue abajo. Y mi esposo dijo, es aquí. Y yo, en mi lógica, ya, ¿no? Puedo pagar eso. Y ella me dijo, es aquí. Yo ya lo vi. Y empezamos a hablar con el dueño y me dice, ¿cuánto la rentas? $2,000. Yo dije, quisiera tener ese sueldo. Me dijo, no, pero espera. Y nos metió la casa, sala, cocina, comedor, cuarto de servicio, tiene la lavadora, la secadora, una oficina abajo, nos subió arriba, una oficina para un cuarto de televisión, una recámara, otra recámara, la otra recámara principal con su baño, un baño fuera. Y me dice, toda amueblada, muebles nuevos. Porque allá los venden las casas ya amuebladas. Colchones, almohadas, todo. Nada más para que usted se meta a vivir ahí. Y me dice, esta casa yo la he arreglado. Le he metido $50,000. Le dijo, te la vendo. No tengo para rentar, menos para comprar. Me dijo, te la doy barata, $300,000. Yo ni veía la casa. ¿Te gusta? Yo sí, mi esposa, abriendo closet, cocina, es aquí, Dios. Mira, Dios. Y cuando nos sentamos en la sala, me dice, te la rento. cuando él me dijo eso, ahí Dios me habló. Me dijo, atrévete. Y le dije, con fe, $300. Usted pidió 2,000. Está bien, con fe, 350. Y no más. No quiero que te guste la casa. Sí, sí me gusta, pero es lo que yo puedo pagar. Y me dice, ten fe, y estoy teniendo fe. Dije, no te pago 200, aquí aumenté $150. Y me dice, me caes bien, te la voy a dejar en $900. Dije, 350 nomás. Y mi esposa se me voltea y me dice, ¿qué hará la con fe? La fe de él o la fe mía. Le pido 900, le pido 300. Y yo le dije, mira, me dice, ¿por qué quieres esta casa? Dime por qué quieres esta casa. Y le dije, no te voy a mentir. Yo quiero esta casa y le pasemos pastores. Y le dije, te voy a explicar por qué yo te puedo decir que yo te voy a pagar $350. Dije, yo trabajo de tiempo completo en la obra. Dios me llamó a esta ciudad. Tal vez tú no lo entiendas. Le dije, yo no tengo un sueldo. Yo vivo por fe. Dios nos habló y estamos viviendo por fe. Si tú me rentas la casa, yo siempre la voy a pagar. Nunca te voy a quedar mal. Porque yo sé que Dios está conmigo. Tal vez tú no entiendas esto que te estoy explicando. Le dije, pero vivimos por fe. Y quiero hacer una iglesia en tu casa. La realidad es porque está grande y aquí puedo empezar a venir a contar gente. Y esa es la verdad. Y me dice, ahora yo te voy a explicar algo. Yo he vendido esta casa 2 veces. Y a la hora de firmar el papel, la gente se ha echado para atrás. Que siempre no. Y me dice el dueño, y ya entendí por qué no le vendí. Y así, ¿por qué? Y me dijo, porque Dios quiere que tú vivas en ella.
Amén. Gloria a Dios.
Y te la voy a retar. Pero, me lo voy a decir. No. Y me dice, ¿no entiendes que Dios quiere que te quedes con mi casa? Le digo, yo entiendo eso, pero no pienso pagar más, porque eso es lo que el Señor me puso a mí. Y me dijo, ¿estás seguro? Y le dije, sí, ¿estás seguro? Y le dije, sí. Y me dijo, pues vamos a hacer un trato. Es un hombre que tiene mucho dinero. Me dice, yo no quiero dinero para mí, eso es para mi esposa, para que compre sus chuchos. A mí no me interesa el dinero, es para mi esposa. Hagamos un trato. ¿Cuál es el trato? Me dice, va a quedar en 900. Tú me das 350 y yo te pongo lo que falta. Pero quédate en mi casa, porque yo sé que Dios quiere que tú estés aquí. Tengo 5 años viviendo en esa casa donde él me paga la renta de su propia casa. Porque cuando Dios está en el asunto, cuando tú estás dispuesto a hacer algo más allá, que no está en tu lógica, todo el mundo quiere ver milagros, pero tiene que salir de su lógica. Nos tenemos que atrever como Tamar a hacer algo más allá para abrir una brecha. Y en el mundo espiritual, Dios manda a sus ángeles y mueve el mundo espiritual y se pueda transmitir aquí en la tierra. No hay de otra manera. y empezamos a orar con mi, me acuerdo mi esposa con él, empezamos a llorar. Tenemos 5 años viviendo ahí. Y hemos estado orando y empezamos la iglesia en casa. Duramos un año, unos meses ahí. Nos movimos a un salón, duramos un mes en un salón. Nos movimos a otra bodega, a una bodega pequeña, duramos ahí 2 años y medio, 3 años. Y ahorita nos hemos cambiado a un lugar más o menos parecido así, un poquito más angosto que este, donde caben 250 personas. Y no teníamos dinero. Y empezamos a orar. Empezamos a orar, Señor, en plena pandemia, escúcheme, en plena pandemia, el Señor nos dijo, muévanse, cuando todo el mundo no quería gastar dinero, todo el mundo ahorraba porque qué va a pasar de la pandemia. Y el Señor nos habló y nos dijo, muévanse. Y empezamos a orar y buscamos un local, encontramos un local. Era una ruina, era una bodega abandonada, destruida. Y llegamos y hablamos con el dueño y las bodegas, ¿y cuánto cuesta la renta? En euros serían aproximadamente 2,000 euros. Y le dije, no tenemos tanto. ¿Cuánto me puedes dar? Le dije, 1,000 y con fe. Y me dice, un poquito más, un poquito menos, mejor. Y le dice, me caíste bien, te lo voy a rentar. Entonces llego a la congregación, escúcheme, 80 personas, ¿sí? Con todo y niños. Hermanos, ya tenemos un local. Y los hermanos, sí, ahora tenemos un problema, hay que acondicionarlo, está abandonado. Imagínate que a los 50 grados, 55 grados, necesitamos aire acondicionado. Y empezamos a orar. Pero yo digo, hay momentos en que uno tiene que ir más allá de las fuerzas. Empezamos a orar. Empezamos a orar con la gente, Dios nos va a abrir puertas. Y llega un joven que tenía ahorrando para comprarse una camioneta. Y llega y me dice, pastor, ¿qué pasó? Anoche Dios nos habló a mi esposa y a mí. ¿Qué les dijo? Que le diéramos esto. Y abrió un sobre y sacó $5,000, dijo. Lo de nuestra camioneta para la doctora. Y me lo dieron un domingo en la tarde. Y el lunes me habla una jovencita que está trabajando, dice, pastor, ¿qué pasó? Dice, tengo una ofrenda para la iglesia. ¿Puedo pasar a dejársela así? Y me llevan $1,000. Y otro dijo, y su mamá, pastor, yo también tengo una ofrenda. Sí, pues, $1,000. Y en una semana juntamos $12,000. Y pudimos ponerle piso, acondicionar las paredes, comprar las máquinas nuevas de aire acondicionado. Comprando las máquinas nuevas de aire acondicionado. Estamos comprando las máquinas. Voy con un empresario que vende las máquinas y estoy comprando. Y me dice, ¿para qué, pastor? Y le dije, vamos a una iglesia, vamos a construir. Y me dice, híjole, pastor, ¿de veras es para la iglesia? Y le dije, sí, me dijo, yo le regalo una máquina. Y ahora tú nomás te compro 3 porque vamos a comprar 4. Y me dijo, sí, yo le regalo una. Y hemos visto, porque sabe una cosa, cuando empezó la pandemia nosotros no nos quedamos sentados, empezamos a orar todos los días. Nosotros tenemos oración todos los días, 11 de la noche a 12 de la noche, ora la iglesia, 9 de la mañana a 10 de la mañana, ora las mujeres, y en la tarde los jóvenes, ¿qué están haciendo hoy? ¿Qué hacen hoy? Nada, no quieren ir a orar, órale, y nos vamos a la iglesia. O nos vamos a, véngase a la casa y oramos y estamos orando. Abre los cielos y en lo que todo mundo está, escúcheme, con la pandemia hay que ser prudentes y que no se van a enfermar. Y hay que esto que lo otro. Y no gasten dinero porque ahorita la crisis está y no sabemos cómo viene el día de mañana. Hay mucha gente, escuchen, que está ahorita está, ¿con qué está la gente? Viene un apagón. Hay que orar. Hay que tener agua, hay que comer comida perecedera, porque entonces, ¿qué la Biblia nos dice? Que cada día trae su propio afán. Si Dios le da de comer a las aves, no también nos dará a nosotros, hombres de poca fe. Pero nos estamos dejando guiar por la corriente del mundo, y la iglesia tiene que ser como un salmón. ¿Conoce el pescado, los peces, salmones? El salmón tiene una característica: viaja en contra de la corriente, va en contra del sistema, de lo que dice el mundo. Atrévete a abrir los cielos. Por eso digo, hay veces que tenemos que hacer algo más allá de nuestra lógica. Si tú dices, pastor, yo estoy orando una hora diaria, pues ora dos. Pero que Dios abra los cielos hasta que el Señor responda. La altura de tus manos depende de tu victoria. Cuando Moisés bajaba las manos porque se cansaba, Amalek prevalecía. Pero cuando Moisés le sostenía las manos, su victoria era permanente. ¿Sabes cuántas veces nosotros comenzamos a orar? Una de mis hijas empezó a tomar unas decisiones incorrectas. Y un día nos dijo que ella no quería nada con Dios y que no sé qué. Y escucha, y se fue de la casa. Agarró y dijo, me voy a la casa. Y se fue con una amiga. Yo conozco un pastor, amigo mío. Él es secretario particular del secretario de la Defensa Nacional. Y todos los días se veía con el presidente. Y yo le hablé por teléfono a él. Le dije, porque una familia fue la que motivó a mi hija que se fuera de la casa. Y cuando yo le hablé, me dijo, tu hija es mejor, menor de edad. Me dijo, así los meto a la cárcel. Porque ellos no pueden hacer eso con una niña menor de edad. Y cuando su esposa fue a hablar con esta familia, dijeron, pues su hija no quiere estar con ustedes y nosotros vamos a apoyarla en otra cosa. Supuesta, y son líderes de una iglesia. Y escúchame, empecé a orar. Y mi amigo me dijo, tu hija está entalado, ya teniendo, usted tiene trabajo con el presidente. En menos de 2 horas ya tenían donde estaba localizada mi hija, todo. Y me dijo, nos metemos a la cárcel. Y estaba orando con mi esposa. Y Dios nos habló con Samuel. Cuando le dijo a Samuel, espera el plazo de los 7 días. Y Saúl, ¿qué hizo? Conoce la historia. Porque vio que el pueblo se desertaba, él se esforzó. Y Dios me habló y me dijo, ¿para qué le hablaste a ese hombre? ¿Por qué quieres hacer las cosas en tus fuerzas? Si las vas a hacer tú, me quito yo de la zona. Y yo dije, no sé. Y lo único que Dios nos dijo, ore. En ese tiempo, en la ciudad donde vivíamos, estaban todos los días secuestrando a jovencitas para la prostitución. Y esta chica con la que habían jalado a mi hija, se la estaba empezando a llevar a antros, a fiestas, a bailes. Y me hacían adrede y le mandaban a mi esposa fotos donde estaban las fiestas. Y empezamos a orar. Y llegó un día que mis manos se cansaron. Orábamos toda la noche hasta las 6 de la mañana, orando por nuestro hijo, por nuestra hija. Yo recuerdo esa noche, mis manos me temblaban. Y empecé a llorar y dije, no puedo más. Y mis manos me temblaban de tenerlas arriba. Y bajaba las manos y el Señor me habló ese pasaje. No bajes tus manos. Y llegué a la pared de mi recámara. Y brinqué. Y me atoré entre la cama, jalé la cama de una manera que quedé atorado. Con mis manos levantadas, atoradas mis manos. Me dolían los brazos. Y llorando, llorando y orando por mi hija. Pero Dios me dijo, no bajes las manos. Atrévete a hacer algo más allá para reclamar lo que legalmente te pertenece, porque tu hija me pertenece. Amén. Y levantando mis manos y orando con mi esposa hasta las 6 de la mañana, cuando a las 8:30 de la mañana nos llama por teléfono nuestra hija llorando, papá, quiero volver a casa, quiero pedir perdón, yo me equivoqué, estoy mal, papá, necesito tu ayuda. Hay veces en esta vida que tú te tienes que atrever a ser como Tamar. Atrévete a hacer algo diferente para reclamar lo que legalmente te pertenece. Amén, amén. Tenemos que entender que es una batalla. Para terminar, acompáñeme por favor al libro de Josué, capítulo 11, versículo 19. Tenemos que entender, amados hermanos, que estamos en una guerra espiritual, una guerra mental, una guerra tecnológica y también una guerra física. Me impresionó, estábamos en Francia, mi esposa y yo estuvimos hablando, un pastor en Bélgica, que estuvo muy metido en el satanismo, un hermano de África. Estuvo metido en el satanismo entre la brujería. Y le preguntamos, ¿cuál era? ¿Qué era lo que ellos, hasta dónde se les afectaba a los creyentes? Y nunca voy a olvidar lo que nos dijo. Cuando nosotros estábamos en la brujería, no nos importaba que el pastor fuera rico. No nos importaba que la iglesia fuera grande. Eso en aquellos entonces, cuando yo vivía en la oscuridad, nos dejó. No, eso no nos interesaba. Pero lo que nos interesaba, nosotros orábamos y ayunábamos para que la iglesia no fuera una iglesia de oración. No le teníamos miedo a que fuera un pastor rico o que fuera una iglesia grande y famosa. Teníamos temor de las iglesias que oraban. Josué capítulo 11, versículo 19. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los hebreos que moraban en Gabaón. ¿Qué dice? ¿Qué?
Todo.
¿Qué? Joana tiene aquí una tablet. Nosotros hicimos tablet. ¿Ustedes también?
Sí.
Ok. Esto es de ella. Yo la tengo ahorita. Mi pregunta es, ¿ella tiene que venir a pelear conmigo para que yo se la dé?
No.
¿Tendría que pelear?
No.
¿Por qué?
Porque es ella.
Entonces, ¿por qué tuvieron que pelear los hijos de Israel? Por lo que eran de ellos y les pertenecía legalmente, si ya Dios les había dado la tierra prometida. Era de ellos. ¿Por qué pelear? Porque había un mundo espiritual que no quería que ellos poseyeran lo que legalmente les pertenecía. En esta vida, todo lo tiene que tomar en tierra. Nos guste o no, tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él te quiere robar lo que legalmente te pertenece: tu gozo, tu paz, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu matrimonio, tu salud. Porque él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús tuvo que hacer algo como Tamar. Se atrevió a hacer algo que nadie más hacía. Fue a una cruz. Todo lo tomaron en guerra. Hay veces que te tienes que atrever a hacer algo más allá de lo normal para obtener lo que legalmente te pertenece. El conflicto de muchos creyentes es que ella es de nosotros y nuestra fe se convierte en una fe pasiva y tiene que ser en una fe activa. Yo sé que hay muchas cosas que estamos recuperando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa como familia, que el enemigo nos había robado por ser pasivos. Y últimamente Dios nos ha estado hablando en la iglesia, allá de México, en la iglesia que estamos pastoreando con mi esposa, de desafiar, de tomar. Y estamos animando a la gente, anímese a hacer algo más allá, a salir más allá, más allá. ¿Qué está dispuesto usted a hacer para lo que legalmente le pertenece? Tamar se atrevió a quitarse su ropa de viudez. Muchos de nosotros tenemos que quitarnos la ropa de viudez. Entiéndame qué sentido le digo. No sea pasivo. No esté esperando nada más. Haga algo más allá. Vaya y pelee. Vaya y busque. Por eso dice la Biblia, pidan y se os dará. Llamen, serán escuchados. Toque, se abrirá la puerta. Pero habla de que lo hagamos. De que lo hagamos. Hacer por aquí, buscar por allá, y esto y otro aquello, hasta encontrar, hasta que se abra el cielo. Por eso es que dice Judas, dijo, esta mujer fue más justa que yo. Porque le correspondía a mi hijo Sela y yo no sé lo que le da. Yo no sé lo que. Y con esto voy a terminar. Para orar. Un día, ¿sabe cuál es el problema de muchos creyentes? ¿Por qué no peleamos y reclamamos? Porque tenemos esa mentalidad. Un día hubo una mujer que se llamó Betsabé, que tuvo una relación con el rey David. Ahora escuchen. Ciertamente David abusó de su autoridad, pero ella también tuvo que ver algo. Porque ella como mujer pudo haber dicho, pues mátame, pero no tendremos nada. Ella se pudo haber mantenido firme y haber dicho, pues muero, pero no entraré a mi esposo. Pero a fin de cuentas ella cedió. Desde ahí, quiero que piensen esto. Ahí está la primera clave. La Biblia decía que toda persona que comete adulterio tenía que ser apedreada. Después le da, manda la visión a decir que está embarazada. O sea, por el pecado que cometió, ahora está embarazada. Y por el embarazo que ella tuvo, aunque ella no lo hizo, pero tuvo que ver, se vio involucrada en eso, asesinan a su esposo. Y luego se le muere su hijo. Muchos de nosotros, si hubiéramos cometido lo mismo que Betsabé cometió, llegamos a la iglesia y la religión nos hubiera querido tener pasivos. Nos hubiera dicho, Ricardo, tú cometiste adulterio. Por tu adulterio, mataron a tu pareja. La religión nos diría, dale gracias a Dios. Y tan grande y misericordioso es que te perdonó. Y con que obtengas el perdón de Dios, ya estás en el cielo. Ahí. Esa es la misericordia de Dios. Pero que sabe. Cuando ha llegado el tiempo, entra Natán. Natán, según el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, el profeta representa la voz de Dios. Entra Natán y le dice a Betsabé, ¿no has oído que el reinado habías? Y le dice Natán, escuche estas palabras. Entra delante del rey y dile que cumpla su promesa de que tu hijo Salomón será el rey. Y cuando estés hablando tú, entraré atrás de ti y confirmaré tus palabras. Quiero que piensen esto. El profeta representa la voz de Dios. O sea, podríamos decirlo en un sentido figurado. Dios hablándole a una mujer que cometió adulterio, que por su pecado su hijo se murió y por su pecado mataron a su esposo. Dios le está diciendo a esa mujer, pues aunque fuiste adúltera, aunque tu hijo se murió y aunque por tu pecado mataron a tu esposo, quiero decirte que mis promesas no se han perdido para ti. Así que quiero que vayas delante del trono y que entres y que le digas, vengo a que cumplas tus promesas que le hiciste a tu siervo. Y cuando tú estés delante del rey, yo voy a entrar y decirle, dale lo que legalmente le pertenece. Betsabé entendió la gracia de Dios. Y muchos de nosotros por eso hemos tenido una fe pasiva, porque decimos, hemos cometido tantos errores, pastor, que aquí estamos, esperando que un día el Señor nos lleve. Y seguimos siendo fiel, pero Dios no solamente quiere que tú seas fiel, Dios quiere que tú cumplas, Dios quiere que tú obtengas las promesas que Él te ha dado. Y que tú te atrevas a entrar delante de su trono confiadamente al trono de gracia. No importa lo que tú hayas hecho, siempre y cuando tú hayas pedido perdón, la sangre de Cristo te limpia y te perdona, y que tú le digas, Señor, acuérdate de las promesas que tú me has dado. Y puedes reclamar lo que legalmente te pertenece, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos que se arrepienta. Y yo quisiera orar en esta mañana, tarde, ese que sea, por todos aquellos que dicen, pastor, yo quiero que Dios despierte mi espíritu.
Amén.
Como el de Tamar. Tamar estuvo esperando mucho tiempo la bendición y dijo, yo tengo que hacer algo, porque si sigo aquí, yo voy a poder morir viuda. Y Dios no quiere que usted siga vestido de luto. Dios quiere que usted se atreva y que usted abra una brecha. El libro de Mateo, cuando tú empiezas a leer la genealogía de Jesucristo, Fares está en la genealogía de Jesucristo. Todo porque hubo una mujer que se atrevió a hacer algo más allá de lo normal y de la prudencia para obtener lo que legalmente le pertenece. Si usted es alguien así que dice, yo necesito eso en mi vida, ¿por qué no se pone de pie y le pedimos? ¿Puede ayudar también a tocar? ¿Qué le ha robado en mi vida? ¿En qué está peleando usted ahora? Más allá, atrévase a ir más allá. Esta mujer se quitó su ropa de viudez. Es tiempo que usted se quite la ropa de viudez y que le diga una estrategia. Y lo voy a lograr. Levante sus manos a Dios. Padre, está robado Dios. Señor, queremos pedirte, despierta nuestro corazón, quita la culpabilidad, quita la carga, porque hoy nos podemos acercar confiadamente ante tu trono para poder venir y pedir y reclamar lo que legalmente nos pertenece. Y está removiendo piedras, y el agua al principio está siendo sucia, Y es porque Dios va a empezar con su Espíritu Santo a soplar, a traer una agua que va a empezar a limpiar corazones, a remover cosas. Pero después de toda esa violencia, cuando un río se desborda, veo una quietud y veo que el río está creciendo y es un agua cristalina. Y va a ser un río donde muchos vendrán a beber. Jesús y Nazaret. Amén. Amén. Quiero dar aplausos.